Estamos considerando la fe en el Antiguo Testamento. Vimos la fe de Abraham, vimos la fe de Isaac, y en esta mañana queremos considerar la fe de Esaú y de Jacob, a la luz de la promesa del pacto. Al mirar la vida de estos dos hombres, de Esaú y Jacob, encontramos que ellos eran mellizos. Sin embargo, a pesar de que estos hombres fueron concebidos y se criaron al mismo tiempo, en el mismo vientre de su mamá, entre ambos había un gran contraste después que nacieron y empezaron el curso de su vida en esta tierra. Ahora, ¿qué estableció el contraste entre Esaú y Jacob? ¿Qué marcó la diferencia entre lo que fue la vida de Esaú y fue la vida de Jacob? Ambos hombres nacieron el mismo día, crecieron bajo el mismo techo, se comían la misma comida que su mamá cocinaba en el mismo caldero. De seguro que sus padres les enseñaban las mismas lecciones con relación a la promesa y al pacto que Dios había hecho a su abuelo y a su padre. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas en común que tenían, es obvio que en la vida de ambos había un gran contraste, porque había una gran diferencia en la base que sustentaba sus vidas. Esa diferencia tan radical que había en la vida de estos hombres, ambos mellizos, la determinó la fe en la promesa. La fe en la promesa que Jehová Dios le había dado a su abuelo Abraham, y la misma se la había reiterado a su padre Isaac. Aunque ambos fueron concebidos, aunque ambos crecieron y nacieron el mismo día del mismo vientre, eran muy diferentes en su mentalidad, eran muy diferentes en su estilo de vida, eran muy diferentes en la pauta de vida que cada uno experimentaba en su diario vivir. Proverbio capítulo 23, versículo 7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Aquí queremos, en primer lugar, hacer una pregunta. ¿Qué determinó la diferencia radical que había entre el carácter de Esaú y el carácter de Jacob? La respuesta sencilla a esta pregunta es la fe. La fe. La fe marcó el contraste, estableció la diferencia que había entre el carácter de un hombre y el carácter del otro. Los pensamientos de Jacob estaban influenciados y controlados por la promesa que Dios le había dado a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3, donde Dios le había dicho a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa resonaba en el oído de Jacob como una dulce canción que destilaba esperanza que destilaba gozo, que destilaba alegría para su alma. Es obvio que Jacob creía la promesa. Esta promesa que Dios le había dado a Abraham, su abuelo, era el corazón de su propia vida. Él creía en ella, tenía fe en ella, amaba esa promesa, deseaba profundamente en su corazón el cumplimiento de esta promesa en su propia experiencia y vida. Aunque físicamente Jacob estaba descalificado para recibir la promesa por cuanto no era el primogénito, sin embargo, su corazón, sus pensamientos, su vida total giraban en torno a esa promesa extraordinaria. Él la creía, tenía fe en ella, la amaba y la deseaba con todas las fuerzas de su corazón. Y obviamente, eso determinó sus prioridades, eso determinó sus metas, eso determinó su estilo de vida y eso determinó su carácter. Pero también, eso también determinó su búsqueda incesante de esa promesa. Por el contrario, Esaú, aunque era el legítimo heredero de la promesa hecha por Jehová Dios, no la creía, no la valoraba, no le daba ninguna importancia. Por ende, esta promesa no formaba parte del tejido que formaban sus pensamientos. Aunque conocía la promesa, no la creía. Como no la creía, no la amaba. Y como no la amaba, tampoco le interesaba. No le interesaba ser el primogénito. No le interesaba ser el depositario y heredero de aquella promesa singular que su abuelo había recibido para él y para su descendencia. Esa es la realidad de este hombre. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, ser el primogénito implicaba tener privilegios y bendiciones especiales en la familia. Pero también ser primogénito implicaba asumir responsabilidades y deberes especiales de cara a Dios y de cara a la familia, como bien lo establece Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, afirmó el Señor en Éxodo 13, 12. Ese principio era algo que se practicaba en el contexto del Antiguo Testamento. Para Abraham e Isaac, la promesa hecha por Jehová Dios a ellos y su descendencia era la meta suprema de todos sus deseos, era la meta suprema de todos sus anhelos, era la meta suprema de todos sus ensueños. Este era el corazón de su esperanza. Nada era más importante, más valioso y más trascendental que eso. Ellos querían ver que cada palabra de Génesis, capítulo 12, verso 2 al 3, se cumpliera en la vida de aquel que había abierto la matriz de Rebeca, o sea, Esaú. Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a quienes te maldigan también los maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso era lo que en resumen Dios le había prometido a esta familia. Y obviamente, amados hermanos, para creer eso había que tener fe, de lo cual carecía Esaú. Haré de ti una nación grande. Es una alusión directa a la iglesia. ¿Cuántas cabezas forman la iglesia? La descendencia de Abraham en el día de hoy. ¿Cuántas cabezas hay en términos estadísticos? Según los cálculos estadísticos, la iglesia de Cristo hoy tiene 2.200 millones de habitantes. Haré de ti una nación grande. ¿Y cuánto es el número? Según los cálculos, 2.200 millones en el 2018. Esa era la meta que quería alcanzar Abraham. Esa era la meta que quería alcanzar Isaac. Y esa era la meta que debía alcanzar Esaú. Pero estaba incapacitado, estaba imposibilitado. ¿Por qué? Porque le faltaba la fe. Te bendeciré. ¿Cumplió Jehová la promesa? 2.200 millones habla del tamaño de esa bendición, del alcance de esa bendición. Engrandeceré tu nombre. Ser el padre espiritual de 2.200 millones, ¿qué nos revela? Que el nombre de esa persona ha sido singularmente bendecido, prosperado, engrandecido. Serás bendición. ¿A cuántos ha alcanzado a través de los siglos esa bendición prometida? ¿Cuántos creyentes han habido a partir del día en que esa promesa fue dada, recibida, creída y practicada por Abraham? ¿Cuánto han recibido esa promesa, esa bendición? ¿Podemos calcularla? Por supuesto que no. Cuando a Juan le mostraron la ciudad de Jerusalén, dice que él vio un número tan grande de gente que, para usar un número simbólico, lo comparó con los granos de arena del mar. Su número era tan exorbitante como el número de granos de arena que hay distribuido en todas las playas del mundo. Para hablar, obviamente, de la cantidad de creyentes que vio allí. La singularidad de esa bendición. ¡Qué gran problema para la familia! Había en esos días en que el heredero de la promesa era nada más y nada menos que un incrédulo. Imaginaos el problema para la familia. Imaginaos la crisis en que estaba sumida esa familia. Porque es obvio que para Isaac y Rebeca, ese muchacho no estaba respondiendo a los intereses de esa promesa. Sus intereses no estaban en Canaán la celestial, sus intereses estaban en lo terrenal. Los padres eran conscientes de eso. No cogía lecciones bíblicas ni a palo. Era un rebelde, un contumaz, un malcriado. A regañadiente, acudía a la cita, en el altar, que continuamente levantaban para adorar a Dios como familia patriarcal que eran. Esto sin lugar a duda que representó un gran problema para esa familia. Porque a quien le tocaba recibir, creer y practicar esta promesa no era un hombre de fe, era un impío. Él no estaba interesado en nada de eso, por más que su padre y su abuelo insistían en que creyera, a él no le importaba, no le interesaba, no representaba esto ningún tipo de interés en lo particular. Es obvio que a este hombre solo le interesaba cazar venados, comer venados, comer y comer y comer. Era todo lo que le interesaba. Porque como dice el refrán, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero mis amados hermanos, para Dios no hay fracasos ni cosas imposibles. Para Dios no hay quien frustre sus planes. Nada ni nadie impedirá que sus propósitos eternos se cumplan al pie de la letra. Si bien es cierto que Abraham e Isaac fracasaron en la preparación de Esaú para heredar la promesa, sin embargo, Dios no fracasó en ese plan, en ese proyecto, en esa meta de producir, de crear, de establecer a un hombre en quien depositar la promesa y la primogenitura que habría de disfrutar en lo adelante. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 15 dice, y no solamente esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Solución del problema. Solución de la crisis que se presentó en la familia con este inconverso llamado Esaú, quien debía de ser el legítimo heredero de la promesa. Y obviamente, amados hermanos, en este caso o circunstancia encontramos un gran despliegue. ¿De qué? De la soberanía de Dios, de sus propósitos eterno y de su determinación a hacer en el mundo conforme a su voluntad, según lo que en su designio eterno ha sido establecido. El primogénito debía de vivir consagrado a Jehová Dios, pero Esaú no lo hizo. Y esto destaca, por un lado, también la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Como primogénito, él debió vivir su vida consagrado a Dios. Pero no lo hizo. El primogénito debía de ser el sacerdote de la familia, pero él no quiso ser el sacerdote de la familia. No le interesaba tal privilegio. De su linaje nacería quien sería su propio Salvador y el Salvador de todo aquel que habría de creer en la promesa. Pero él no creía tal cosa y no le interesaba tampoco tal cosa. para la cabeza racional e incrédula de este hombre, no era concebible que de sus lomos saldría uno que sería el primogénito de toda la creación, en quien serían benditas su propia vida y la vida de todas las familias de la tierra. Él no podía concebir eso en su corazón. Eso no era razonable para él, no era lógico. Era un incrédulo. En todo esto vemos que detrás de todo ello se encontraba la mano soberana de Dios, eligiendo a quien sería el legítimo heredero de la promesa, a Jacob. El mayor servirá al menor. ¿Quién lo determinó? Abraham, Isaac. Jehová Dios lo determinó. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Quién está hablando allí? Isaac, su padre. No, Jehová Dios está hablando. ¿Qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? ¿La respuesta cuál es? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es soberano. El hombre es responsable de sus actos y de sus hechos. Ese es el tren sobre cuyos rieles corre hacia la eternidad el reino de Dios en este mundo. Nos enseña la palabra de Dios que el primogénito del linaje de Abraham tendría privilegios especiales debido a la promesa que habría de recibir. Como ya señalamos, el primogénito debía de ser el sacerdote de la familia para presentarle a Jehová Dios los sacrificios, las ofrendas y las oraciones de la familia patriarcal. Las condiciones para mantener esa primogenitura la encontramos claramente enseñadas en la Biblia. Primero que nada, debía de ser alguien que dedicara su vida a Dios, alguien consagrado a Dios y a sus propósitos conforme a la promesa. Debía de ser alguien que obedeciera puntualmente la ley de Dios. Y está claro, amados hermanos, que Esaú, no estaba interesado en dedicar su vida a Dios, en obedecer su ley y erigirse como un sacerdote para la familia patriarcal. Esaú no le interesaba el sacerdocio, no le interesaba el pacto y las promesas contenidas en el pacto, no le importaba que de su linaje naciera el Redentor del mundo. Nada de eso le importaba, no le interesaba. En cambio, Jacob amaba esa promesa porque creía en ella, creía que era una gran bendición y un gran privilegio ser amado de Dios y ser a su vez el heredero legítimo del pacto y de las promesas contenidas en ese glorioso pacto que Jehová Dios había hecho con Abraham e Isaac. Por eso vemos que este hombre buscó la primogenitura y consiguió ese privilegio. No con engaños, sino montando un restaurante de comida rápida. Vendiendo comida rápida, porque este hombre necesitaba comida rápida, porque estaba con una hambre que necesitaba comida inmediatamente. Como bien nos enseña Génesis 25, 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué nos enseña este negocio realizado por Esaú? ¿Qué lecciones nos deja este negocio, esta compra y venta de un plato de lenteja? Primero que nada, nos enseña, mis amados hermanos, que Esaú no creía en la vida después de la muerte. Esaú no creía en la vida después de la muerte. De ahí sus palabras. He aquí que yo me voy, ¿a qué? A morir. No creía en la vida después de la muerte. Yo no necesito esa promesa. Eso fue lo que él dijo. No necesito ese pacto. Yo no necesito ser un sacerdote, no necesito tener un salvador. ¿Por qué? Porque después de la muerte no hay vida. No hay nada que buscar después de la muerte. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura si después de la muerte no hay un juicio final? ¿Para qué sirve eso? Si no hay un infierno después de la muerte, ¿para qué me sirve ser el primogénito? ¿Para qué las promesas? Eso no sirve para nada. Si después de la muerte no hay un cielo, ¿para qué me sirve la promesa? Eso no sirve para nada. Para Esaú, como muchos ateos de hoy, nadie sabe lo que pasa después de la muerte. Lo más probable es que después de la muerte no pase nada, no haya nada de qué temer, porque entraremos a un estado de inexistencia. Entonces, si después de la muerte entramos a un estado de inexistencia, ¿para qué preocuparse en prepararnos para algo que sucederá después de la muerte? Si en verdad no hay muerte, no hay nada después de la muerte. Esa fue su conclusión. Ese era su argumento. Esa era su convicción, su creencia. Y a partir de ahí, negoció su primogenitura. Porque no creía en la vida después de la muerte. Como argumenta un filósofo ateo. No hay prueba científica de que la vida continúe después de la muerte. La idea de que el alma o espíritu se separa de nuestros cuerpos y continúa viviendo después de la muerte simplemente no es sostenible a la luz de los conocimientos científicos actuales. Esa fue la conclusión de Jacob, de Esaú. Y es la mentalidad de todos aquellos en la raza humana que viven, actúan y se comportan como Esaú. No hay vida después de la muerte. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué sucede después de morir? ¿Qué hay a continuación del día de nuestra muerte en esta tierra? ¿Dejaremos de existir realmente? ¿Nuestro hálito de vida, nuestra alma, ¿Pasará a la inexistencia? ¿Hay realmente algo después de la muerte? ¿Que llamamos cielo? ¿Que llamamos infierno? ¿Existe tal cosa? ¿Seguiremos viviendo después de la muerte? ¿Tú seguirás vivo después de la muerte? Amados hermanos, la respuesta a esa pregunta determina nuestro carácter, nuestra filosofía de vida, nuestra manera de vivir en esta tierra. Eso fue así con Esaú. Esa realidad es la realidad que vive cada ser humano. Su respuesta a qué hay después de la muerte, si es incrédula, vivirá como Esaú. Si es creyente, vivirá como Jacob, asido de la promesa, aguardando la promesa, amando la promesa, esperando la promesa del Señor. Vivirá así. Todo el negocio lo hará enfocado en eso. Prepararse para la promesa. Todos sus trabajos lo harán enfocados en lograr que su trabajo contribuya no solamente a llenar su bolsillo, sino en su preparación para después de la muerte. Porque vuestras obras continúan después de la muerte. Enseña la palabra de Dios. Pero esa no era la perspectiva de vida de Esaú. Por eso, a la hora de negociar su primogenitura, lo importante no era qué hay después de la muerte. Lo importante era, tengo mi estómago lleno. Mi deseo de comida, satisfecho. Eso es lo importante. ¿Qué hay después de? No me importa. Total, no hay nada después de eso. Amados hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos es la prueba de las pruebas de la vida después de la muerte. Oiga bien lo que estoy diciendo. La resurrección del Señor Jesucristo es la prueba de las pruebas de la realidad de la vida después de la muerte. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa palabra la pronunció delante de un sepulcro donde había un cadáver. Y para probar que sus palabras eran ciertas, ciertísimas y verdaderas, a ese cadáver le dijo, Lázaro, ven fuera. Y de allí escupió el sepulcro a este hombre lleno de vida, aunque su cuerpo hacía 3 días estaba experimentando los efectos de la descomposición por el hecho de que su alma ya no estaba allí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué tiene el que cree en el Hijo? Vida después de la muerte. Es lo que dice ahí. Porque la vida no termina en la tumba. La vida continúa después de experimentar la muerte. Es lo que dice ahí. Tiene vida eterna. No es que tendrá. Tiene tiempo presente, modo indicativo. Es una realidad actual. ¿Cesará en algún momento esa vida eterna? ¿Dejará de ser esa vida eterna en algún momento de la historia de esa persona? No. La respuesta es, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo? ¿Solamente mientras vive aquí en la tierra? No, por la eternidad. Por la eternidad tendrá la ira de Dios sobre su cabeza. Este hombre negoció como negoció, actuó como actuó, porque no creía que había vida después de la muerte. En segundo lugar, su actitud también revela que él era un hombre profano. Era un hombre profano, como lo expresa Hebreo 12, 15 al 17. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra hebrea profanar significa irreverencia, pisotear, vulgar, carnal, licencioso, libertino, desenfrenado. Eso era ese hombre. Era un impío. Era un impío desenfrenado en sus pasiones. Era un libertino a la hora de tomar decisiones. Era un licencioso, no respetaba la voluntad de Dios ni de su familia, mucho menos. Era un carnal, controlado por sus pasiones y deseos, y por sus necesidades. Era un individuo vulgar, un vulgar, alguien que no actuaba con comedimiento. Le daba trepito pisotear la voluntad de Dios. Un comino le daba pisotear la voluntad de Dios. Era un irreverente. Era un impío, hermano, en conclusión. Para este hombre, Jehová Dios y nada era lo mismo. No tenía ni la más mínima compasión o respeto por su familia y por la herencia que su familia había recibido. Le daba trepito que se perdiera todo. En su corazón el potaje valía más que la promesa, valía más que el pan de vida, valía más que el Mesías que necesitaba él para salvar su alma y su descendencia después de él. Este hombre era diferente a Job, capítulo 23, versículo 1. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Note la diferencia entre este hombre y Job. Guardaré tu palabra más que mi comida. Si me ponen un plato aquí y tu palabra aquí y tengo que decidir ¿qué es primero? ¿Qué dice Job que hará? Comeré tu palabra. Comeré tu palabra. Antes que desobedecer tu voluntad. ¿Existe alguna similitud entre tu vida y la de Saúl? Esa es la pregunta que debes responder tú en particular. Tercero, Esaú era un hombre que amaba más su cuerpo que su alma. Velaba más por el bienestar terrenal que por el bienestar espiritual de su alma. Note su reacción después de comer de su potaje. Comió, bebió, se levantó y se fue. Note los cuatro verbos que hay ahí. Los cuatro verbos describen su actitud, su conducta, su accionar. Comió, bebió, se levantó y se fue. No lo vemos ahí dando gracias a Dios por el plato de lenteja. No lo vemos ahí procurando saber si era la voluntad de Dios que hiciera ese negocio. No lo vemos que se levante de la mesa con un corazón agradecido por el plato de potaje. Estos verbos muestran sus acciones, muestran la ligereza de su carácter, la superficialidad y liviandad con que él veía la promesa que Dios le había dado a sus padres. Después de darle gusto a su paladar y de llenar su estómago, su conciencia estaba apagada. Nada le decía de lo mal que había actuado. Su conciencia estaba en silencio. Por eso vemos que comió, bebió, se levantó y se fue por ahí. Tranquilo. Contento. Aunque después lloró lágrimas de sangre. Contento se fue por ahí. Porque, ¿qué dice la gente? Barriga llena, corazón contento. Se fue contento por ahí. ¿Qué diferencia fue la respuesta de Esaú a la respuesta del Señor Jesucristo cuando el diablo le propuso que convirtiera las piedras en pan después de 40 días? De ayuno y de oración. Cuando el diablo le propuso que convirtiera las piedras en pan, ¿qué le respondió el Señor Jesucristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta que le debió dar Esaú a Jacob. ¡Pero tú estás loco! Recuérdate que no solamente de pan vivirá mi cuerpo, también de la palabra de Dios. Ella es necesaria para mi alma. Es radicalmente diferente, fue la respuesta. Amados hermanos, en cuarto lugar, Esaú era un hombre sin discernimiento espiritual. Y era un individuo sin discernimiento espiritual. La frase así menospreció la primogenitura nos permite ver que este hombre estaba ciego y era incapaz de discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo para su vida. La palabra discernimiento es la palabra hebrea, la palabra griega diakrino, traducida como separación, hacer distinción, juzgar. Este hombre carecía de diakrino. Su diakrino estaba anulado en su corazón. Su diakrino era cero en su corazón. No podía distinguir. Separar entre su necesidad de comida y las consecuencias que para su vida traería hacer ese negocio que le habían propuesto. Amados hermanos, la capacidad de discernir que nos da el Espíritu Santo es lo que nos capacita para hacer distinción entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero, entre lo que nos conviene y no nos conviene, a la luz de los ojos de la palabra de Dios. Esta es la gracia que nos capacita para discernir acerca del curso a seguir en una decisión determinada que vayamos a tomar, nos permite juzgar las consecuencias presentes y futuras de las decisiones que tomamos ahora. Porque sin lugar a duda, tendrán repercusiones. Era un hombre sin discernimiento, sin perspicacia, controlado por su estómago enteramente. Finalmente, amados hermanos, en quinto lugar, el no creer la promesa le llevó a casarse mal. No creer la promesa le llevó a casarse mal. Y cuando Esaú era de 40 años, soltero, ¿qué pasó ahí? Tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué? ¿Por qué fueron amargura de espíritu para los padres de Esaú? Amados hermanos, ese fue el tiro de gracia. O el tiro desgraciado, pongámoslo así mejor. Ese fue el tiro desgraciado que este hombre dio a su primogenitura. A su derecho a heredar la promesa que Dios le había legado a su abuelo y a su padre. Su decisión de casarse con cananeas, con mujeres paganas e idólatras, ajenas a la familia del pacto de Dios con Abraham, nos dice porque Dios lo llama a él profano. ¿Por qué era un profano? Porque no tomaba en cuenta a Dios para nada. Ni siquiera para algo tan trascendentalmente importante como lo era el matrimonio, tomó en cuenta a Dios. Y no te la desfachate de este individuo. No se conformó con una. Cogió dos, como si fuera poco. Tomó dos mujeres, paganas las dos. De esta manera, este hombre pisoteó su primogenitura y mostró un irrespeto absoluto a la promesa que Dios le había dado a su padre. Ahora, la pregunta, hermano, que hacemos aquí es, ¿por qué estas mujeres fueron amargura de espíritu para sus padres? O sea, para Rebeca e Isaac. ¿Por qué? Es muy posible que estas mujeres fueran muy bonitas, atractivas y de buena posición social. Estas mujeres eran bellas por fuera, pero muy feas por dentro. Y esa feura fue la que llenó de tristeza el corazón de los suegros de ellas. Por eso sus creencias, sus prácticas idolátricas y pecaminosas se convirtieron en una fuente de amargura para Esaú, para Isaac y Rebeca. Cuando este hombre hizo ese matrimonio o esos matrimonios, con ello estaba sepultando la promesa. Con ello estaba sepultando sus deberes como primogénito, también sus privilegios como primogénito. Los padres eran conscientes de esa realidad. Ellos sabían que del linaje de este hombre, casado con dos paganas, con dos impías, con dos idólatras, era imposible que Jehová Dios cumpliera su palabra. Porque mientras los abuelos le sembraban la semilla de la promesa, sus madres le iban a sembrar, ¿qué cosa? La semilla de su idolatría. Por ende, era imposible que la verdad pudiese nacer y florecer en el corazón de la descendencia de Esaú. Por eso sus padres estaban amargados, tristes, deprimidos. Porque, amados hermanos, nuestras malas decisiones afectan los intereses de nuestros progenitores. Porque lloran cuando no ven llorar y recibir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y eso es lo que tienen que cargar con los muchachos cuando el hombre agarra y se va y desbarata la familia. ¿No son los abuelos generalmente quienes, después de criar a sus hijos, también tienen que cargar a cuesta la crianza de sus nietos? Por eso, hermano, esta gente estaba triste. Fueron amargura, amargura de espíritu para ellos. Las malas decisiones tienen consecuencias, no solamente personales, también familiares. Y obviamente, amados hermanos, esto marcó para siempre a esta familia. Tristeza por un lado, pero gozo y alegría por el otro, cuando veamos las cualidades de la fe de Esaú, perdón, de Jacob. Ahora, hermano, para terminar estas lecciones, y amigos que están aquí en esta mañana, Esaú y Jacob representan a toda la raza humana. Las cualidades del corazón de Esaú son las cualidades propias de un impío. ¿Son las tuyas, las que hemos descrito aquí? ¿Es tu corazón como el de Saúl? Esaú no creía en la vida después de la muerte. ¿Y tú? ¿Crees en la vida después de la muerte? Y por eso has recibido con toda solemnidad y seriedad la palabra de Dios, las promesas contenidas en la palabra de Dios. Tú las recibes y las crees, y son ellas las que controlan tu modo de vida, tus decisiones, tu conducirte diario en esta tierra. ¿Eres realmente controlado por esas verdades bíblicas? Esaú no creía en la vida después de la muerte. ¿Y tú? ¿Crees realmente que hay vida después de la muerte? Este hombre se destacó por ser un profano. ¿Y tú? ¿Eres un profano? ¿Alguien que no tiene temor en lo absoluto a la hora de ser irreverente con las cosas espirituales, con la iglesia, con la palabra de Dios? ¿No la toma en serio? ¿Te da un pito pisotear la voluntad de Dios que tú muy bien conoces? Porque te ha sido enseñada en claridad. Actúa de manera vulgar, carnal, licenciosa a la hora de asumir responsabilidades en la iglesia para hacer la obra de Dios. ¿Eres un libertino y desenfrenado a la hora de dar satisfacción a los apetitos de tu carne, de tu naturaleza caída, de tu corazón corrupto y engañoso? ¿Eres un licencioso, ¿No le pone freno a tus pasiones y deseos desordenados y pecaminosos? ¿No te importa la religión de tus padres? Ese era Esaú. Identifica tú con esas cualidades. Te describen a ti esas cualidades. Amados hermanos y amigos que están aquí entre nosotros, la gracia de Dios es lo que hace la diferencia. Y hay gracia disponible en Cristo Jesús para cambiar tu corazón de Esaú en el corazón de un Jacob. Hay gracia en Cristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice la palabra, obtiene la vida eterna. ¿La tienes o no la tienes? Que Dios te dé la gracia de recibir la palabra como lo que ella es, la palabra de Dios. No te vayas de aquí en esta mañana sin reconciliarte con el Señor. No te vayas de aquí como se fue Esaú. Comió, bebió, se limpió los dientes, se enjuagó la boca. Lleno. Un rato más tarde la andaba buscando. Aborrecido. Pero ya era tarde. Recibe a Jesucristo. Esta es la esencia de la promesa. El corazón de la promesa. La vida de la promesa es Jesucristo. Recíbelo y salvo será.